Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Estamos en vivo hasta las 5 de la tarde por el 630 AM y por el 94.3 FM. Le doy la bienvenida a mis panelistas de esta primera hora. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, el representante Jesús Santa. Saludos, Jesús.
Y también, y obviamente a todo el público de Noti 1630 que nos oye todas las tardes.
En temas electorales, yo tengo a Juan Oscar como CEE, Comisión Estatal de Elecciones, porque cuando lo empecé a entrevistar era en la Comisión Estatal de Elecciones que estaba, después pasó a la Cámara de Representantes y ahora está en el Senado. Saludos, Juan Oscar.
Muy buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a mi compañero Jesús Santa. Un placer estar en la tarde de hoy aquí compartiendo con ustedes.
Estoy un poquito cansada porque dormí muy poco anoche, apenas 3 horas. Pero tuve una satisfacción tan grande esta mañana en un conversatorio con motivo de la Semana de la Mujer. Estuvo tan y tan bien organizado. Fue en el Teatro Tapia, había cerca de 600 mujeres. Y muchos hombres también que acudieron. Estuvo el gobernador, estuvo el alcalde de San Juan, el portavoz de la delegación del PNP, Tomás Rivera Chávez, hizo unas expresiones, ese fue el organizador del evento. Lo maravilloso fue lo variado del grupo. Confinadas que han obtenido su grado de bachillerato y de maestría en procesos rehabilitativos, que es lo que uno espera y lo que aspira. Mujeres presidentas de instituciones bancarias, mujeres empresarias en todos los órdenes, presidentas de constructoras. Y me correspondió junto con Jessica Beltrán, la esposa de Carlos Beltrán, encantadora. Manejar el conversatorio, pero fue un diálogo a muchas voces y todas tenemos la misma historia. Historias de éxito y historias de fracasos, de caídas, que nos levantamos y volvemos, emprendemos, pero son historias que vale la pena ser contadas, principalmente para las generaciones más jóvenes. Allí me sorprendieron los familiares, la esposa, la suegra, la cuñada y la hermana de Manuel Calderón Cerame, que fueron y se identificaron. Y estuvo la alcaldesa de Loíza con mi invitada, Julia Nazario. Fue una cosa bien, bien bonita. Así que agradezco la invitación. Nos dieron unos reconocimientos. Fue bien bonito el diálogo y en términos generales la actividad fue estupenda. Y eso que yo no conmemoro, no celebro la Semana de la Mujer, pero si tengo la oportunidad de hablar con mujeres sobre temas que puedan ayudar a otras mujeres, con mucho gusto. Hay muchas semanas y muchas celebraciones en Puerto Rico y la semana de esto y lo otro que va perdiendo el significado de tantas celebraciones. Bueno, una buena noticia para mí es que va a salir mucha gente a votar en las próximas elecciones. Es por narcisismo, porque yo había dicho que yo esperaba que fuera mucha gente, pero si algo lo puede confirmar, pues me alegra. Jesús Santa.
Bueno, si estás hablando de la encuesta que salió en un rotativo del país, y más allá de lo que dice rotativo, y me imagino que Juan Oscar ha estado con esa experiencia en la calle, yo te puedo decir, y no sé si es porque ya no está el COVID, yo no sé decir si es porque la gente va poco a poco entendiendo que aun cuando estén molestos, tengan cualquier situación, es importante votar. Yo te puedo decir que la experiencia mía en la calle es que más gente va a ir a votar. La cantidad de gente que hemos encontrado que no votó en las de 2020 o inclusive ha estado inactivo, hay cierto movimiento a reactivarse en los listados electorales.
Que
inclusive
un 83% diría que saldría a votar
y que llega a ser
que un 83% diga que saldría a votar es importante.
Y de ahí cualquier cosa más que 55 es buenísimo, ¿no? Obviamente los 80% son los por cientos tradicionales en elecciones de hace 10, 15 años atrás. Pero la realidad, y te lo digo con toda franqueza, me corrige Oscar, es que lo que yo he visto en la calle es un poco más de ánimo de votar. ¿Cómo votar? Eso a veces hay que sentarse un poco a pasar la mano.
Te tengo buenas noticias, antes de ir con Oscar Morales, te tengo buenas noticias para ti.
Dime.
¿Te acuerdas que el Partido Popular estaba muerto por la pechuga?
Eso siempre han dicho, están diciendo desde...
Pues parece que el muerto se fue de rumba. Que no estaba tan muerto, nada, que está casi vivo.
Mira, yo he sido bien cuidadoso en ser crítico de encuestas. Yo las veo todas, las evalúo y le saco el mayor provecho posible a ellas. entendiendo que es un instrumento de trabajo que refleja un momento dado y que tú pudieras cuestionar su qué tan acierto tiene ese número o no, pero al final del día uno que está en la política, uno busca tendencia y busca más o menos ver cómo uno está o no es tanto, es que piensa la gente para ver si el mensaje de uno llega o no llega. Yo lo he visto de esa manera. Si me estás hablando de la encuesta de Nuevo Día, si se puede decir así, es obvio que los números salen mucho mejor que los que se discutieron la semana pasada. Aquí no ha ganado nadie. Aquí yo sigo diciendo que quedan 8 meses. Aquí hay unas primarias que hay que correr. Yo siempre he traído la inquietud, aunque esta encuesta a nivel de simpatía creo que refleja una realidad más clara de lo que quizás la otra planteaba, pero aquí prácticamente lo que está diciendo es que hay dos partidos fuertes, que inclusive si ves una nota por ahí te dice que hay una cantidad de, la encuesta identifica, creo que son 360 PNPs, 304 populares y 139 de los otros tres partidos. Y eso incluye Proyecto de Dignidad, Victoria y el PIB. O sea que esa mogolla de movimiento independentista, yo creo que los números de 1+1 no le va a dar 2, siempre lo dije aquí, y ahí más o menos a nivel de simpatía, a nivel de partido se refleja. A nivel del apoyo que han tenido los principales dos partidos, estamos hablando de 2/3 partes, eso no es poca cosa. Estamos hablando de que basado en esos números de 360 y 304, ahí tú tienes 664, más de 2/3 partes, un poquito en ese range, ¿no? Pero aquí faltan 8 meses de una elección, falta como 3 para la primaria, y siempre he dicho que es bien injusto medir ahora elecciones a noviembre cuando el PPD y el PNP no tienen definidos sus candidatos. Una vez pase el 2 de junio va a haber un acoplamiento otra vez electoral, y yo creo que encuestas después del 2 de junio pudieran reflejar qué puede pasar en noviembre, distinto ahora, que vuelvo otra vez, porque PIB tiene, Movimiento Independentista tiene su candidato y Proyecto de Dignidad tiene su candidato, pero los otros dos partidos no. Y en ese juego, que si estoy con Jennifer, estoy con Pedro, y cuando me preguntan para noviembre cómo yo contesto esa pregunta, porque no quiero ayudar al otro, y lo mismo pasa con Juan y Jesús, pues sabemos que puede haber cierta distorsión en los números que se dan a base de la elección de noviembre.
Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
Pues mira, yo creo que yo tengo que ser consistente en las encuestas. Son instrumentos, ¿verdad?, que uno utiliza para diseñar y hacer un plan de trabajo. Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, no podemos olvidar lo que ha ocurrido en el pasado. Cuando usted va a esta misma encuesta del 2020 de marzo, decía dos cosas. Decía que Carmen Yulín Cruz estaba al frente en la primaria interna del Partido Popular por sobre más de un 38%. Y esa misma encuesta decía que Wanda Vázquez estaba prevaleciendo en aquella encuesta en contra de Pedro Pierluisi. Marzo del 20, la pueden buscar y van a ver qué era lo que reflejaba más o menos los mismos números de participación. Todavía falta un mundo para las elecciones y para las primarias. 90 días para una primaria es demasiado, ¿verdad? Se pueden cometer errores, se pueden hacer ajustes en la campaña. Así que veremos a ver, ¿verdad?, qué ocurre al final del día. Yo siempre he dicho que estas encuestas uno las utiliza como las quiera uno utilizar, ¿verdad?, como uno quiera utilizarla, pero sin duda alguna, yo he visto en las visitas que estamos haciendo en San Juan, y te puedo hablar de San Juan, hay un gran entusiasmo porque la gente se siente atendida, porque la gente ve un gobierno municipal que está atendiendo las necesidades de sus comunidades y que a todas luces van a respaldar la obra de la actual administración en el municipio de San Juan bajo la incumbencia de Miguel Romero. Si al final del día volvemos a los números del pasado del 88 hacia atrás, que era de un 80%+ de participación, pues eso está por verse, ¿verdad? Claro.
Una de las más altas del continente, incluyendo... Sí. La participación electoral de Estados Unidos.
Cuando usted compara la participación de Estados Unidos versus Puerto Rico supera por una gran mayoría la participación de electores que acuden a estos procesos electorales. Así que, así las cosas, vamos a ver qué ocurre, pero todavía nadie, ninguno de los bandos puede proclamar, ¿verdad?, de que esto ya está definido, esto no está definido, falta muchísimo. Y en adición, Carmen, ninguno de los candidatos, ni incluyendo los populares, han iniciado una campaña mediática, ¿verdad?, de promoción en los medios. Eso no ha comenzado. Eso también tiende a definir, ¿verdad?, tendencias de cómo van los electores a votar. La gran ventaja que tiene Pedro Pierluisi es que cuenta con el factor económico y cuenta con obras que puede dialogar y que puede expresar en diferentes estrategias de campaña. Así que, prematuro, vamos a ver. Y la estructura, obviamente, nosotros tenemos la estructura política. Eso es bien importante para unas primarias, Carmen. No, usted puede tener los mejores candidatos en su partido. Si no tiene una estructura política, si no tiene un equipo electoral que vaya allí ese día 2 de junio a defender sus votos, pues de nada de vale ser un buen candidato, porque al final del día los resultados podrían variar significativamente, ¿verdad? Así que la estructura política es bien importante, la económica también, y el ejército electoral que usted pueda tener.
Más me preocupa, no entiendo, y la encuesta yo no le doy tanta, en esta etapa del juego no le doy mucha importancia, honestamente, porque falta tanto. En política un día es un mundo. Y además que es un ánimo de avivar, es un ánimo de Carmen, levantar hijos.
Te perdona, pero en esta mesa usted y yo discutíamos una semana antes en las primarias internas del alcalde de Villalba versus Jesús Manuel Ortiz. Las encuestas decían que el alcalde de Villalba iba a prevalecer por encima de Jesús Manuel Ortiz. Sí. Y aquella última semana yo te dije a ti que yo lo que estaba recogiendo era que Jesús Manuel venía, ¿verdad?, ganando terreno, y miren.
La mejor encuesta es la de Noti1 con la frase: las noticias cambian. Así es. Las noticias cambian. Hay una cosa que no lo entiendo, había salido una información en primera plana en el sentido de que hay una apatía y una baja poblacional que ha hecho que bajen. Que caigan en 37% las nuevas inscripciones electorales. ¿Cómo compaginar una participación tan grande y que haya una merma en las inscripciones electorales?
Hay que un poco definir cómo ellos hablan de esas inscripciones. Uh-huh. Si estamos hablando de un voto nuevo,
que
por lo nuevas inscripciones. En el pasado, sí, por lo general, era una persona que
nunca
tenía
había
18 años o que nunca había votado, pues obviamente con la reducción de población y la cantidad tan baja, ¿verdad?, comparada con otros años, de jóvenes en Puerto Rico, es esperar que ese número no tenga, ni se acerque a los números que habían antes de nuevos electores, porque eran de edades tempranas, ¿no?, de 18 a 22. Mm. Sin embargo, si estamos hablando de reactivar, que creo que eso no es eso.
No, esto es nuevos electores, gente que nunca ha votado.
Pues si estamos hablando de reactivar, que no es otra cosa que una persona que en algún momento dado dejó de votar o lleva más de dos elecciones sin votar y quiere reactivarse porque le interesa votar ahora, yo creo que ahí pudiéramos ver un número mucho más alto que el de los nuevos electores. Posiblemente, no sé si en el pasado era lo mismo, pero yo creo que cambiaría la dinámica, porque lo otro son las transferencias, pero las transferencias es un
individuo eso permanecen en el registro, pero en diferentes precintos, claro, electorales, pero siempre
activan,
están ahí,
se activan.
Mira lo que pasa con los nuevos electores, ha sido la experiencia por años. Tienden a aumentar el número de nuevos electores ya cuando se está cerrando el registro electoral.
A última hora.
Pero no necesariamente eso se ve reflejado en los resultados de los procesos electorales. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes, en ocasiones, es por la fiebre de tener una tarjeta con su foto, porque se las están pidiendo en la universidad para alguna clase, pero a la hora de ir a ejercer el derecho al voto, por razones, ¿verdad?, que puramente de ellos, una decisión estrictamente personal, no acuden y no participan.
Para que no te agobies mucho, te voy a ayudar, porque como tú eres joven y estás empezando en esto, te voy a ayudar bastante. Las elecciones las van a decidir las mujeres. Las mujeres, mayoría electoral, además que las mujeres tenemos una conciencia de que el voto es importante y uno sale a votar. Ese es un día que uno hace su compromiso de que tiene que ir a votar.
Carmen, yo creo que las mujeres han decidido las elecciones por muchos años. La mayor participación, cuando usted busca las personas que participan, que votan en estos procesos, te puedo decir que la gran mayoría, pero una mayoría es verdad, buena, son mujeres que participan.
Tiene el dato no solamente de todos los que votaron, sino lo divide en sexo y lo divide en edades.
Sí.
y es obvio que las mayores por ciento de participación son de personas adultas mayores. Uh-huh. Y obviamente hay una cantidad de mujeres que vota muy por encima de varones. Yo creo que está por un 53-54% sí, ya versus un 45-46. Esa ha sido la porción, son casi 8 puntos, 10 puntos. Cuando tú comparas cantidad de mujeres que votaron en las elecciones
pasadas. Pues entonces yo les recomiendo a las personas que aspiran a posiciones políticas que piensen en las prioridades que tenemos las mujeres. ¿Qué es prioridad para mí? Para mí es prioridad la salud, para mí es prioridad la educación, para mí es prioridad la seguridad, principalmente la seguridad de mujeres que se ven expuestas en situaciones de peligro, en que pueden perder la muerte, y sobre todo la economía, porque las mujeres son las que van de compras, las que hacen el presupuesto,
costo de vida,
y el costo de vida es la mujer. Además que la cara de Puerto Rico, el perfil es de una mujer sola. La cara de la pobreza es femenina, uh-huh, y es una mujer sola con sus hijos. Esa es la definición de familia. Sería mejor si compartiera su vida, ¿verdad? Y tuviera alguien que la estuviera apoyando, un padre al lado, pero no es la realidad. Lo cierto es que a las mujeres no nos gusta, por ejemplo, mujeres de mi edad, no nos gustan mucho las garatas ni las malas crianzas. No nos gustan.
Yo creo que
nos gusta la conciliación.
Pero fíjate, yo creo que en términos generales el país está buscando, o sea, el país no tiene problema en tú tener una persona fogosa o apasionada.
No. Garata no es fogoso.
Por eso, o defendiendo un tema. Lo que tiene o no gusta ya, y yo creo que nunca ha gustado, pero
bueno, hay gente que le gusta, sí.
Sí, pero no creo que sea la mayoría. Esa pelea, yo todavía recuerdo el debate de...
Ay, no, por favor, no me lo menciones.
No lo digo.
No me lo menciones. Hazme el favor.
Esas primarias como un supermarte, pero... así que yo creo que al final del día la gente desea que un político defienda lo que piensa de una forma respetuosa y puede ser fogosa, pero peleando... Ay, yo no veo eso. No sé.
Y con un gobierno compartido, que llegue alguien de esos violentos a un Senado de Puerto Rico, eso es Troya. Eso
estás
a
mí hablando de Eliezer.
No, yo no he mencionado a nadie en particular.
Para que tengas el dato, Santa, 52% más o menos de los que participan son mujeres y un 47% son hombres. Así que 5 puntos. Imagínate si deciden o no deciden una elección.
Bueno, voy a cambiar el tema, porque el gobernador de Puerto Rico, tú sabes que los PNP... les encanta meter un plebiscito en año de elecciones.
No.
Sí.
No.
¿Qué va?
No.
Lo que pasa es que
es un mandato que nos da el pueblo y nosotros tenemos que de frente.
Pero tú sabes que hay más estadistas que PNP.
Claro.
Y si tú pones la estadidad sobre la mesa, va a ir más gente. Pero me sorprendió cuando el gobernador dijo, no, por ahora un plebiscito, aunque tiene la potestad y está legislado que lo puede celebrar, no. Lo que pasa es que están concentrando sus esfuerzos para la aprobación del proyecto de ley sobre el estatus. El director de PRAPA reconoce, uh-huh, que será un reto convencer a los republicanos para apoyar la medida, pero ni tardo ni perezoso Dávila Pernas va a dejar de insistir en que sea en esta medida. No es solamente ir y pedir una reunión en la oficina del congresista tal o más cual, es también ir a los distritos, ir a los constituyentes, la delegación congresional extendida, ha estado haciendo esfuerzo en distintos estados y senadores. Son asuntos estratégicos que no me gustaría compartir en este momento, pero son esfuerzos que se están haciendo. Así que el gobernador y Jennifer ahí están en el mismo bote, ¿verdad?
Como tienen que ser, tienen que estar en ese mismo esfuerzo, donde nosotros, claro, ¿no? Y nosotros desde el primer momento, ¿verdad?, nosotros hemos sido claros, transparentes de qué es lo que queremos, ¿verdad? Distintos a otros que no pueden pararse y decir qué es lo que quieren para Puerto Rico. Nosotros, el pueblo ha sido claro de que nosotros queremos la estadidad. Y fíjate cómo este proyecto del Senado ya me parece que va a rondar en los 27 senadores que están apoyando el mismo. Dentro de esos 27 tenemos gente que en el pasado han votado o han cabildeado en contra de los proyectos de la estadidad.
Todavía no son suficientes.
No. Y por eso es que nosotros... todo lo que tú has dicho, esos son esfuerzos de diferentes grupos, la delegación extendida, Ricardo Rosselló está con su grupo, Misión Estadista también, el Partido Nuevo Progresista, ¿verdad? Hay diferentes organizaciones que nosotros tenemos.
Pero los populares dicen que si no los incluyen a ellos, que no cuenten con
ellos. Lo que pasa es que no es que no nos incluyamos, es que el Congreso ya ha dicho categóricamente que el problema no puede estar como parte de la solución.
Y
ellos van a tener que sentarse con los congresistas y allí rogarle y convencerlos. Primero, Carmen, mira el problema que tienen los populares. Es que problema, yo no he podido...
¿Tan vivos? Hace bueno, unos días estaban muertos, ahora están vivos y
yo difiero de ti, yo creo que todavía siguen muertos, no, pero nada, eso no, lo hablamos. No,
tan vivos y tan activos, ¿sabes?
No, yo no creo. Pues mira, ¿cuál es el Estado Libre
¿Tan
Asociado?
¿Tan vivo que Manuel Natal?
Claro, pero estás hablando de un muerto, olvídate de eso. Mira, ¿dónde cuál ha sido la definición que le ha presentado el Partido Popular por los últimos años a Puerto Rico sobre su Estado Libre Asociado? ¿Alguien conoce?
Yo voy con Jesús Santa y te voy a decir.
Vamos.
Jesús, ¿no es cierto que el Partido Popular había hecho una expresión que quiera Puerto Rico fuera de la cláusula territorial?
Una expresión
exuscrita por el propio partido.
Si no me equivoco, a nivel base decía que era no territorial y no colonial.
Pues,
esa es la expresión. Y mayores poderes dentro de la unión con los Estados Unidos. De
pero hay un grupo dentro del Partido Popular ahí, que ha rechazado eso. Es,
ya Manuel Natal se ya, fue.
Y Luis Vega, ¿y dónde tú lo pones a Luis?
Luis está tranquilo.
No, mira. Está neutralizado.
La realidad es que...
Luis, ese bellón es para ti, ¿sabes?
Y que lo aprecio muchísimo, él lo sabe.
Sí, un abrazo.
Yo a no, nivel... no, perdóname, aclaro que solamente mortifico personas que me caen bien.
Pues la realidad es que al PNP o a los estadistas se le hace bastante difícil mover un proyecto de estadidad o un proyecto de estatus en Estados Unidos, porque lamentablemente ellos están cómodos como estamos. Independientemente populares quieran mejorar el ELA, independientemente se quiera independencia o se quiera la estadidad. Ese es el primer problema que tenemos. El segundo con los republicanos, y yo lo dije en un programa aquí, creo, después de Luis A. Ferré, no ha habido un líder que el Partido Republicano haya respetado como a don Luis. Y eso ha perdido mucho espacio o mucha influencia el PNP en ese partido, que creo que lo complicó cuando entonces son demócratas y republicanos. A nivel de los distritos, yo creo que David La Perna pudiera, digo, la estrategia es la correcta. El problema es que los distritos de los republicanos en Idaho, Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, donde la cantidad de hispanos es bien bajita. O sea, ¿qué tú vas a hacer allí? No es como los distritos demócratas, que en su mayoría son en ciudades donde abundan una cantidad de hispanos, entiéndase mexicanos, puertorriqueños, cubanos, y donde ese voto latino tiene más fuerza. Pero si tú te das cuenta, búscate los distritos que ganan los republicanos, la cantidad
bendito,
de
me dio pena Biden que fue a Michigan, que es un estado donde la población descendiente de árabes es grandísima.
Es de la más alta.
Le dieron de arroz
como
y de masa.
Aleluya.
De arroz y de masa, y le dijeron,
creo
somos...
Creo que una de las congresistas de ahí, ¿no? De
sí,
ahí,
sí, ahí, ¿eh? Sí, dijo, somos no sí. Nuestro voto no está comprometido. On commitment. Voy a ir a hacer una pequeña pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores, pero bueno, lo importante es que cualquier esfuerzo tiene que ser un esfuerzo juntos, porque los puertorriqueños, la visión de... Y digo, a los republicanos el temor que tienen es que esto sea otro un estado demócrata, pero aquí a veces la gente es demócrata en las cosas sociales y tú lo ves con sus principios económicos más conservadores como los republicanos. Aquí la mayoría es repúcrata. Yo voy a ir a la pausa y regreso.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Amigos, y antes de conversar sobre el próximo tópico, que es el ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Que hay algunos que creen que uno puede no pagar y salirse con la suya. Váyame, cuando usted le da 100 pesos a alguien, ofrézcale 25 a ver si está de acuerdo y salda la deuda. Pues han reducido un 75%, pero queda una parte que no la van a eliminar. El problema es que si no llegamos a un acuerdo, se desestima la quiebra. Tengo al licenciado Eudaldo Báez Galip, fue senador, secretario general del Partido Popular y también comisionado electoral. Saludos a Eudaldo.
Saludos, Carmen, saludos.
Parece que el Partido Popular está vivo.
Sí. Las dos encuestas, aunque difieren entre sí, la de Noticel y la de Nuevo Día, pero da la impresión de que ha habido una mejoría, especialmente en la de Nuevo Día.
Te pregunto, ¿estas elecciones cómo van a ser? Porque a mí lo que me interesa, más de las encuestas, porque eso, la encuesta es como lo vio un encuestador en un momento determinado y independientemente de lo que diga encuesta, las elecciones no son hoy. No son hoy, ni las primarias tampoco. Pero con la baja inscripción, la baja poblacional, todavía es posible que tengamos un porciento de participación de un 80, o sea que la gente vaya masivamente a votar.
Digo, la encuesta del Nuevo Día de hoy plantea eso mismo a los electores, quienes estaban en el deseo de ir a votar, y el número es bajísimo, está creo que por los 40 por ahí, así que la esperanza no es grandísima, y si seguimos el patrón de la pasada elección, es posible que inclusive vayan a votar menos personas.
Pero en estas elecciones, pues no de COVID, en estas elecciones allá, ya seguro, ¿cómo me decía Jesús? El voto adelantado. Te saluda Jesús Santa, Eudaldo.
Ajá, saludos.
Y te saluda Juan Oscar Morales, que también viene de la Comisión Estatal de Elecciones.
Igual, saludos.
No, que tenemos un voto por correo, tenemos un voto adelantado para personas de, ¿cuánto? De 60. Uh-huh,
60 o más.
Ese es Puerto Rico entero, casi. Aquí todo el mundo tiene casi 60 o más de 60. Yo creo que eso puede ayudar enormemente, Eudaldo.
El problema que tenemos en el esquema electoral no es tanto las facilidades que se le den al elector.
¿Y cuál es?
Es la actitud que ha creado el elector. Mi impresión es que ha habido un divorcio entre el electorado y la política puertorriqueña causada por varios factores. Uno es la cuestión de la corrupción y el otro es una pregunta elemental que se hace el elector: ¿para qué voy a votar si las cosas se quedan igual? Así que no es tanto lo que ofrezca la comisión para que se facilite el voto. Está dentro de cada elector y de que los partidos logren borrar esas imágenes de incapacidad con la cual se ha planteado el pueblo de Puerto Rico últimamente.
La alternativa de las nuevas ofertas electorales, ¿verdad? Los partidos, Proyecto Dignidad, esto no tiene que ver nada con ninguna encuesta, de ningún, sino con la realidad de la existencia de un Proyecto Dignidad, de un Victoria Ciudadana, y la renovación del PIB, un PIB que, ¿verdad?, que dice un voto por mí no es un voto por la independencia, que eso es una novedad dentro del Partido Independentista. Uno podría pensar que pudiera haber un poco más de entusiasmo. Hay las candidaturas independientes que están choretas a dos por chavo.
Bueno, mientras más el menú, mientras más amplio sea, más duda le puede causar al elector, y más elector puede haberse atemorizado de acudir a los colegios electorales. De hecho, ambas encuestas, cuando entran en el aspecto de la participación, arrojan no mucho interés, aunque ambas encuestas, creo, yo no soy un perito en materia de encuestas, pero hay unas diferencias que algún perito va a tener que cómo consolidarlas. Por ejemplo, tú tienes como la encuesta de Rodríguez le da un rango mayor al junte del PIB con Victoria Ciudadana, sin embargo la encuesta de Nuevo Día le da otro elemento, y no logro cómo compaginar esas dos, porque las dos encuestas no están tan lejos el una de la otra en las fechas en que se tomaron.
Hay que ver. Yo quiero que la gente participe, porque los votos que cuentan son los que se emiten. Y pues después, si no participo, tener el privilegio de votar es algo importante, porque hay muchas naciones que no tienen ese privilegio. Que los gobernantes...
Hay un viejo dicho que aquí nos tenemos que aplicar. Está bastante ajado porque se usa mucho. Y es que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y en base de eso es que descansa ese principio.
Bueno, pues te agradezco mucho tu que ofrezcas tu perspectiva y tus años de experiencia y de juventud acumulada.
Y un abrazo a los amigos que están ahí.
Lo propio para ti. Bueno, también hay un dicho que dice: paga para que te acredites. Tú sabes eso lo dice todo. Paga para que te acredites. Y yo sé, ahora estoy a pie, pero cuando tenga carro, si no pago mi cuota mensual, me van a llamar de banco. Si no puedo, daré una explicación, pero si pasan 3 meses, me lo pueden reposeer. Lo mismo pasa con la casa y lo mismo pasa con la deuda. Hay gente que piensa que no se debe pagar nada y que el cargo heredado no debe existir. Y si existiera, que debía ser una chavería. ¿Cómo lo ven ustedes? Comienzo con eso y después voy con otro.
Yo, en un momento dado, una vista pública hace 2 años atrás, planteé a ese tipo de idea que se dio en esa vista pública cuando estábamos considerando el plan de ajuste de deuda de gobierno. ¿En qué país eso ha sucedido en el mundo? Pedí solamente un ejemplo, solamente uno. ¿O en qué jurisdicción de Estados Unidos ha sucedido eso? Alguien me dijo, y me voy a reservar el nombre, pero podemos ser los primeros. Como si uno fuera, ¿verdad? Con mayor respeto al caballero. La estrategia aquí debe de ser buscar pagar lo menos posible. Punto. Algo hay que pagar. Y algo hay que pagar porque inclusive aquí hay envuelto unas pensiones que son parte de la deuda. Si usted dice que no le va a pagar nada a nadie, usted está incluyendo no pagar nada a los pensionados. O sea, estemos claros con eso. Eso no funciona de que a estos no le voy a dar nada, pero no voy a tocar a los otros. Sí. O sea, tú tienes que tener cierto tipo de balance. Y aunque pudimos revertir eso en la negociación del plan de ajuste de deuda del gobierno central, donde desde un día uno se estaba diciendo que se iba a reducir las pensiones de los empleados del gobierno central, la lógica era eso. Si tú quieres que yo le corte a los bonitas, tengo que cortarle a todo el mundo. Nosotros logramos mediante innovación evitar eso, y yo creo que fue un logro compartido. No tengo problema en decirlo así. Y en este caso con la autoridad, aunque no hemos participado en ello, yo creo que tienen que ser pragmáticos. Definitivo. Oye, ¿quién no le gustaría que la deuda de la hipoteca que uno tiene por 30 años me digan no pagues nada?
Pero voy con
más. Pero la pregunta es, ¿se podrá? No se puede. Usted busca un mejor término posible.
Juanca, yo creo que la palabra aquí es Carmen.
Juanca, te voy a preguntar. Imagínate, dígame, que tú me debas 100 pesos. Uh-huh. Y que tú estés arrollado, que me digas, ay, no, es que es 100 pesos, te los debo, pero mira. Y que yo te diga, pues mira, dame $25 y ahí cuadramos y dejamos. ¿Me arrancarías la mano?
Bendito. Hay que ser razonable. Yo creo que la palabra, tenemos que ser razonables y no es opción. O sea, en los que piensen, ¿verdad?, de que no, nosotros debemos olvidarnos y no pagar esa deuda, yo concuerdo con el compañero. Yo creo que eso no cabe en este tipo de negociación. Además, si esa fuera la alternativa, tendríamos que ponerle un candado a las cuentas bancarias de los pensionados en este país, olvidarnos de que de un mes a otro pues ya no vamos a tener dinero para pagarle. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente? Eso no es razonable. Hay unas responsabilidades que asumió la autoridad en un momento y hay un deber de cumplirlo. Y yo creo que lo que se ha logrado hasta ahora pudiera percibirse como que no es algo, ¿verdad?, razonable, pero yo creo que sí.
75%.
Oye, ¿en dónde te hacen eso, Carmen?
No, bueno, yo lo que te digo a ti es que contrario a lo que la gente cree, y vamos a seguir y vamos a parar esa negociación.
No, eso no.
Si se ponen en esas, pueden desestimar la quiebra. Y si desestiman la
ya
quiebra,
ya tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad?
Pero es que también es
un tengo que despedir a Juan Oscar, que me pidió que tenía que irse un poco antes. A él se la había olvidado porque él me dice que se tiene que ir antes, pero se pone a hablar y si yo lo dejo, son las 4:30 y no se ha ido.
Ah, bueno.
Es que me gusta la compañía de Jesús Santa. Tú sabes que yo lo he dicho aquí públicamente. Okay. Que, sí, pero nada, agradezco, ¿verdad? Es que tengo otro compromiso y tengo que llegar puntual. Y como siempre, es un placer haber compartido con el compañero Jesús Santa y haber estado aquí compartiendo contigo,
además,
Carmen.
Además que yo no soy el alcalde de Ponce, yo cumplo con mi palabra.
Ah, bueno, yo estoy claro con eso. Carmen, antes de irme, te lo expresé ahorita fuera del aire, he recibido muchas llamadas con relación a la actividad de Tomás Rivera Chat de las mujeres, donde tú tuviste la oportunidad de moderar ese programa. Me dicen que las expresiones de las 6 mujeres que estuvieron allí dando su testimonio de vida, de todo lo que tuvieron que enfrentar para lograr tener éxito, porque no fue que se los regalaron, tuvieron que caminar un vía crucis, fue extraordinario.
Principalmente extraordinario. Las confinadas que alcanzaron sus grados de bachilleres y maestría.
Te felicito por haber participado y felicito al compañero Tomás Rivera Chat y a todas las mujeres que estuvieron allí, que el teatro estaba, Carmen, lleno a capacidad.
De todos los sectores de la vida pública, había, de la banca, de la...
Y para que la gente no se equivoque, lo organizó Tomás Rivera Chat, pero había gente allí de otra ideología, Carmen Julia, de Eloísa, había muchas personas que, ¿verdad?, que estaban allí participando.
Fueron reconocidas muchísimas mujeres. Estuvo la licenciada Laisa García Vélez, que fue la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. No, fue una cosa preciosa. Julia y muchísimas mujeres, presidentas de bancos, presidentas de empresas.
Me llamó la atención una que no voy a decir, obviamente, dealer, pero es la presidenta de una marca de automóvil.
De Braulio Agosto Motos.
De Braulio Agosto, Norma, me parece. Normita. Norma Agosto, hija de Braulio, ¿verdad?
La abracé porque sí, yo señor. Conocí a don Braulio.
Yo también.
Era una persona muy súper cariñosa y ella pues, asumió
el liderazgo. Los que conocemos la historia de ese dealer allí, sabemos que esa familia vino de abajo, bien de abajo. Y hoy, pues, es una empresa exitosa gracias a su presidenta.
Y la presidenta de los Econos estuvo allí, que también. Empezaron con un colmadito y ahora sí. Tiene una historia de éxito. Sí. Voy con Jesús Santa. Gracias, Juan Carlos.
Yo lo que te quería decir, y de hecho, quiero decir también, yo me siento cómodo hablando con Oscar, desde que es representante, una pena que se ayude al Senado. Pues son personas que tú puedes hablar independientemente de difieras o no. Cuando tú dices que sigue negociando, yo quiero traer un dato, porque ahora que yo manejo el presupuesto, lo viví desde cuatrienio pasado. Cuando se empezó la ley promesa y empezó la Junta, si bien es cierto que eran 60 millones de dólares que tú dieras a la Junta para su operación, teníamos que sacar 300 millones de dólares para pagar los abogados nuestros y de los bonistas. Para que esté claro a todo el mundo, ese pleito en la Corte Federal de Ley de Quiebra, costó que no es otra
pico,
cosa.
Que costó un pico.
Los abogados de los bonistas, por ley, tenemos que pagarnos nosotros. Así que mientras más tiempo tú estás, más gasta el gobierno. Son 300 millones de dólares, que en estos momentos está en 70, porque en la medida que tú vas cerrando acuerdos, tú necesitas menos recursos y tienes menos pleitos. Así que aquella persona que le dice usted, no, sigue negociando, podemos estar 3 años más negociando, usted lo que está haciendo es manteniendo los abogados que defienden al país y los abogados que defienden a la Junta, porque tenemos que pagar a la Junta, y los abogados que defienden a los bonistas. Lo pagamos nosotros, paga usted y yo, un dinero que se puede utilizar para otras cosas. Así que uno no puede ser tan irresponsable en este sentido, porque es dinero nuestro. Cuando a ti ya mismo alguien vendrá por ahí, no, porque la Junta nos ha costado 1.5 billones de pesos. Sí, son 60 cada año y 300 millones que por estar en el pleito tenemos que pagarle a todos los abogados.
Que cobran, cobran a 1.500 pesos la hora. Entonces,
Tú oyes esta gente, no, pero tráete eso otra vez y sigue negociándolo. Así porque sí, no. Si tú me traes una opción de negociar donde yo pueda lograr un mejor acuerdo, yo no tengo problema que se logre un mejor acuerdo, pues se puede hacer. Pero
yo creo que la jueza Laura Taylor Swain está ya hasta la coronilla. Le ha dedicado mucho tiempo a bregar con esto. Ha sido justa, ha sido generosa.
Yo creo que ha sido generosa con nosotros.
Por eso lo digo, justa y generosa.
Yo creo que una de las quejas que tienen los bonistas es que no han visto otra jurisdicción en Estados Unidos donde le hagan un corte, por ejemplo, en la autoridad de carretera, de un 80%.
Brutal.
De gobierno de Puerto Rico, 70%.
Esa gente que invirtió en Puerto Rico.
Yo quisiera todo. Que chequearan los acuerdos de deuda allá en Detroit. Están fresquecitos. Olvídate los de Nueva York y Washington, que lleva tiempo. Vete a Detroit, que también no fueron acuerdos así.
Pero hay muchas personas que están aspirando por primera vez, que como oyen que la Junta tiene mala reputación, que pito y que flauta, dicen, no, que sacamos a la Junta, no, que no pagamos nada, porque no han tenido que sentarse a hacer un presupuesto y negociar con la Junta de Supervisión Fiscal.
Claro, entonces tú no ves, vuelvo otra vez, cuando, o sea, esto fue del 2018 en adelante, que tú tienes que sacar 300 millones de dólares para cubrir las costos de los abogados en estos pleitos, y que eso sucedió en el 2019, sucedió en el 2020, creo que el 2021 bajó un poco porque se había cuadrado COFINA. Tú dices, mire, el delay, el tardarse en poder cuadrar estas deudas, lograr unos acuerdos, cuesta. O sea, y nos cuesta mucho, y nos cuesta a nosotros. Esto no viene por fondos federales, esto no lo paga FEMA ni nada por el estilo. Esto es el fondo general que usted y yo pagamos por IBU, por contribución sobre ingresos, por los arbitrios y todo ese tipo de cosas.
Y es dinero que no se usa en obra pública, que no se usa...
En obra social.
En obra social. Pero hay que entenderlo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el caso mío, yo no todos los bonistas... compraron a precios de carne a bomba. Hay que gente que compró a 100 y perdió, va a perder el 75%.
En muchos foros he planteado que cerca del 25% de los bonistas o las personas que habían comprado bonos al gobierno de Puerto Rico en el ajuste de deuda que hubo en el 2021 eran de capital puertorriqueño. Ahí había cooperativas, bancos, personas, fondos mutuos, que
porque nadie creía que podía fallar algo garantizado, claro, por el IBU y algo garantizado, claro, por la Constitución.
Te venden esta idea de que todos son de allá, de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania,
multimillonarios, y que todos son,
cuidado, o sea, en el caso,
y que todos son fondos buitres,
que busquen la información. O sea, una cuarta parte, cerca de una cuarta, una quinta parte de los de la gente que invirtió en bonos en Puerto Rico eran puertorriqueños. O sea, y aún así cogieron un cantazo porque hubo una reducción de del pago. Esa es la realidad. Estos grupos yo los tuve, ¿no? Y fueron bastante vocales cuando hicimos el primer ajuste de deuda. Más o menos siguen en esto. Yo he hablado con ellos, tengo que ser honesto en eso. Y yo lo que he planteado es que tiene que buscar es pagar lo menos posible. Yo no tengo problema con ese esfuerzo, hay que hacerlo. Pero de momento sale uno, es que el error fue de otro. Yo me gosté los chavos, me los comí, pero el error fue el otro, y como fue de otro, entonces no paguemos nada. Cuidado, porque entonces no, o sea, en la corte, que hay todo un tipo de proceso legal y hay unas leyes, la juez no va a decir no te voy a pagar nada a ti y voy a dejar el otro sin tocarlo. Y aquí lo que me preocupa es que ante una situación así se van a afectar los pensionados, que es el área más débil, porque el pensionado es un pensionado, no tiene recursos. Así que tú tienes que un poco jugar con esto y saber manejarlo, no jugarlo, es saber manejarlo. A mí me parece que son declaraciones, para, como uno dice en el campo, para las gradas, para que te oiga, mira qué lindo se oye eso de no pagar nada.
Defienda a los puertorriqueños, no quiere pagar nada.
Pero hay que tener cuidado y hay que ser responsable. Eso es lo que tenemos. Y oye, son dos procesos distintos. Uno es proceso de quiebra. Si usted entiende y tiene la evidencia, como algunos dicen, de que una persona lo hizo mal y se echó los chavos al bolsillo, hay todo un proceso legal criminal. Pues váyase por ahí. Todavía esa gente existe. Que yo sepa, un caso así, entiendo yo, no debe haber caducado. O sea,
es difícil decirle a un gobernador que gastó de más, mire, usted gastó de más. Cogió demasiado prestado sin fondos de repago. Usted puede decir que tuvo mal juicio, pero llevar un caso criminal lo veo bien difícil.
Pero si es tan fácil como se dice en la calle, ¿por qué no lo hacen?
Bueno,
o tienen la evidencia.
Con la boca es un mamey. Mira, Eliezer Molina decía que Tomás Rivera Chávez le había mandado a tirotear la casa. Alex Delgado le preguntó, ¿me haga Alex?
A rayo.
¿Qué te dijo Eliezer Molina cuando tú le preguntaste sobre las expresiones que él había hecho en el sentido de que Tomás Rivera Chats le había mandado a tirotear la casa?
Yo no sé nada, yo no dije nada, yo no. Pero hay un, prácticamente.
Pues hay un video que queda evidenciado de que lo dijo, porque aparece el mismo. Además, salió una información de que el licenciado Juan Antonio Correger Rusi, abogado de él, había ido al Departamento de Justicia y había dicho, mi cliente no tiene ninguna evidencia, ni ninguna prueba.
De el otro caso, de la otra denuncia o señalamiento que él había dicho sobre el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats, y sobre el exalcalde San Juan Jorge Santini.
Pues entonces.
Sí, yo creo que hay un problema de credibilidad. Yo creo que eso no hay duda.
O sea, porque se le decir las cosas.
Y cuando él habló de lo de la finca y habló de menores y todo eso, o sea, él habló y parecía con una convicción como si estuviese pruebas y todo eso.
Pero
después mira, tiene que admitir que no tiene nada, o sea, prácticamente fue un invento.
Pero
si lo mismo pasó cuando radicó su candidatura, una persona que el cuatrenio pasado había radicado, y sí hay un nuevo código, pero los requisitos no son muy distintos. Y entonces te dice, no, yo sometí las cosas.
Pero representante, si ese código cambió, pero cambió poco después de ese proceso.
Claro.
Ese código cambió en verano del 2020. Estamos en el 2024, o sea, 4 años. Además, para leer...
Él había leer
qué es lo que tenía que hacer.
Él había ido
y donde
antes,
más del 90%+ de los candidatos pudieron cumplir.
Él había estado antes porque él había participado de un proceso público, ¿verdad? Pero es que...
Bueno, pero a lo mejor no... ¿De cuántos? 90%+ de
pero
los
mira,
candidatos.
Alex, pero no, tienes que ser más generoso.
Todos consumen lo mismo.
Tienes que ser más generoso de espíritu.
Bueno, puede ser.
Porque los políticos cambian de opinión. ¿Tú no te acuerdas que...?
Las noticias cambian.
Y las noticias... Manuel Natal decía que no pisaba a los tiburones. Y mira, lo pisa. Sí, y bienvenido, sí, ¿eh?
Y aquí,
¿sabes? Y bienvenido sea.
Y le fue mal.
No,
no le fue
aquí
mal.
No le va mal a nadie.
Nadie le hizo nada, entró por el lobby, llegó al estudio, dio su entrevista, se paró y pues, se fue ya.
Feliz y contento.
Y esta mañana había un reportaje con él y se editaron audios de él y pues, se publicó en las redes y ya, ¿no?
Y mira, Jesús Santa creía hasta muy recientemente que el Partido Popular estaba muerto, bueno, sonaba que estaba muerto por la pechuga y fíjate, lo revivieron hoy en el nuevo día, lo que vivieron, está vivo. Yo voy a ir a la
página. Oye, ¿sabes qué? Interesante, precisamente Natal es la figura política con más puntos negativos. Si miras la gráfica,
sí, sí.
60%.
A veces
el gobernador está por debajo.
A veces se lo ganan con parejería. ¿Tú sabes lo que es una parejería?
Sí.
Uno no puede
yo
venir
con... Ayuya.
Exacto. Uno no puede venir con parejería a los medios de comunicación ni a la gente. Porque la sí. gente te dice, mira fulano, qué bien salió Pablo José. Es simpático y atento con la gente.
La pregunta es cómo, si eso tendría o no tendría la alianza y el Juan Dalmau pegarse a una figura como Natal con esas puntuaciones que saca hoy, si le afecta o no.
Yo creo que en ambas encuestas demuestra que en la medida que Juan se aferre a la te le dicen junte, yo le digo Mogoya, no va a ser favorecido. Yo creo que es un lastre.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.